Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. ¡Gol! Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Las 4:03 de la tarde, bienvenidos amigos de W Deportes, a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, donde como cada lunes tenemos que hacer el repaso de lo que ocurrió el fin de semana en el fútbol europeo, porque el United volvió a perder en Old Trafford, el Barcelona pinchó frente al Getafe de Bordalás en la Liga Española, mientras que en Italia el Napoli de Antonio Conte le pegó de visita a la Atalanta y pelea, por supuesto, por ganar la serie. Hablaremos de eso y mucho más durante la siguiente hora. Los saluda con gusto Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fo en la producción, con Mario López en los controles, y a continuación saludo a mis compañeros en la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Y la pregunta del día, como cada fin de semana, es ¿quién fue la figura del fin de semana? Y para esto saludo ya con mucho gusto a mis compañeros aquí en la mesa de W Deportes, mi querido Beto González. Beto, ¿cómo te va y quién fue para ti la figura del fin de semana?
¿Cómo estás, Oscar? Gusto saludarte, hermano. También a toda la gente que nos acompaña, Euge. Creo que tendríamos que ir a la vuelta a las sensaciones positivas del Manchester City. Me voy a quedar con Jeremy Doku. O sea, el partido de Foden es muy bueno, ya lo analizaremos, pero a mí realmente el plan de partido del City se sostiene, me parece, a partir del centrocampista, o bueno, del extremo belga, que en la izquierda del City, la derecha del Ipswich Town, es el que genera todo el destrozo, porque recibe abierto todo el tiempo, agranda ese espacio para que De Bruyne se desmarque entre los centrales del Ipswich. Y a partir de eso, que es cierto, marca gol y asistencia, pero interviene directamente en las jugadas de 5 de los 6 goles.
Exactamente, además un Jeremy Doku que tomó ese lugar en la izquierda en lugar de Savinho, que venía haciéndolo muy bien el brasileño. Ya tenemos al primer candidato para figura del fin de semana dentro de un Manchester City que goleó al Ipswich en un partido que ya estaremos analizando. También ya está acá con nosotros en la cabina de W Deportes el señor Eugenio Tamés. Eugenio, te saludo con mucho gusto y tíranos a tu figura del fin de semana.
¿Qué tal, Oscarín? Qué gusto saludarte a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Yo me voy a ir con el Napoli en esta ocasión. No siempre se puede hablar de futbolistas del Napoli, entonces voy a aprovechar. El mediocampista Frank Zambanguisa me parece que está en un buen momento. En general, el mediocampo del equipo del sur de Italia ha funcionado bien en lo que va de la temporada, ¿no? Es el Lobotka, McTominay, Zambanguisa. Generalmente es alguno de los interiores que tiene muchísimo recorrido, que llega de segunda línea, que puede asistir y disparar a portería. En esta ocasión fue el camerunés que tuvo 2 asistencias en este partido, que destacó sobre el resto en un duelo importantísimo, además, ante el Atalanta, pensando mucho en esa pelea por el título.
Y además un Zambanguisa ya muy asentado, ¿no?, como titular en ese centro del campo del Napoli de Conte, que venció al Atalanta en un duelo clave que también ya estaremos platicando de él en la sección de la Serie A. Ya nos acompaña, por supuesto, desde Segovia, España, el señor Iñaki María. Iñaki, te saludamos con mucho gusto, bienvenido, y cuéntanos a tu figura del fin de semana.
Muy buenas, nos vamos a quedar con un tipo al que le hemos atizado en este programa un poquito. Desde el día que se anuncia su fichaje, dijimos, sobre todo el profesor González y yo, el Real Madrid va a echar de menos a Toni Kroos, por mucho que llegue Kylian Mbappé. Bueno, pues yo creo que el mejor partido de la estrella francesa desde que llega al Bernabéu lo da este fin de semana contra Las Palmas. Empezó ganando el equipo canario y aún así, bueno, pues hubo reacción del Real Madrid. Yo creo que un partido bastante solvente que lo dejó encarrilado al descanso, y en parte es por pegada, pero en parte también porque Kylian Mbappé, más allá de los goles, que marcó dos, incluso llegó a marcar el tercero y fue anulado en esa primera parte, se le ven ya otras vibras, se le ven arrancadas más propias del Kylian que conocíamos, se le ve más confianza, también varios goles de estos en transición muy suyos, de que acaba hundiendo la defensa porque no se atreven a entrarle en el uno contra uno, contemporizan de más y ahí Kylian te acaba aniquilando. Y bueno, pues en un partido incluso en el que no juega Vini, es Rodri, el que Rodrigo Go es el que va a la banda izquierda, me gusta mucho el brasileño en ese rol, y Kylian Mbappé sigue en la punta, así que bueno, creo que hay buenas noticias poco a poco para el equipo de Carleto.
Incluso el propio Ancelotti en conferencia de prensa post partido mencionó que Mbappé es el mejor centro delantero del mundo, y es claro que el francés ya está siendo mucho más reconocible, un doblete, y después de aquellas actuaciones terribles que tuvo en Bilbao y también en Anfield, por ejemplo, está claro que eso marcó un punto de inflexión y ahora ya es un futbolista mucho más acercado a lo que le recordábamos con el Paris Saint-Germain. Ahí tenemos el nombre de Kylian Mbappé. Yo también me voy a quedar con un elemento del Manchester City y voy a apuntar a Kevin De Bruyne. Para mí el partido del belga también es muy potente, sobre todo atacando mucho esa zona indefendible, ese intervalo central-lateral. Además se va con dos asistencias. Entonces, bueno, otro que brilló del Manchester City y que yo lo pongo como figura del fin de semana. Ya saben, amigos de CatenHW, que nos pueden escribir al hashtag CatenHW para contarnos quién fue para ustedes la figura del fin de semana. Dicho esto, cerramos acá el tema de la pregunta del día y vamos con la cruda.
¿Qué tal, amigos de CatenHW? Como cada semana, deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Omar Sánchez y desde Apuntes de Rabona los saludo con el gusto de siempre, dirían por ahí. Pues ya casi llega a su fin la jornada 2 de nuestra liga, que empezó el jueves con el empate de América Sub-23 contra el Profe Osorio y que termina al rato con el Pachuca contra Santos. En el viernes de Botanas, Puebla perdió contra San Luis, Tigres venció a Mazatlán y las Chivas Rayadas del Guadalajara perdieron 3-2 contra Necaxa, con gol incluido de su ex Pavel Pérez. El sábado Juárez venció a la máquina del profesor Anselmi, Toluca y Monterrey empataron, mientras que se dio el debut de James Rodríguez en Liga MX, al ver algunos minutos en la victoria de León como visitante contra Atlas. Finalmente, el domingo Pumas perdió contra Querétaro con goles de Pablo Barrera. Pero quedémonos con James. Más allá de su talento y de la gran Copa América que dio el año pasado, por ejemplo, les cuento que la última vez que sumó más de 1,000 minutos disputados en una temporada en Liga fue desde la 2018-2019, cuando jugaba con el Bayern en la Bundesliga. Incluso si vamos más atrás, hace ya 10 añotes de su última temporada con al menos 2,000 minutos. Recordemos que una temporada regular de 38 jornadas equivale a 3,420 minutos. Es así que estamos hablando, por supuesto, de un gran jugador, pero que llega con muchas temporadas, que de hecho representan la mayoría de su carrera, siendo un elemento con mucha inconsistencia. Esperemos que tenga una buena cantidad de minutos reservados y de buenas pinceladas para nuestros viernes botaneros, sábados futboleros y domingos de insolación. Por lo mientras, su contrato es de un año y el que se pueda al menos cumplir, pues será ya una buena ganancia. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Premier League.
Young for United to bundle it over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenaccio W.
Vamos ahora ya, después de escuchar la cruda, agradecemos como siempre a nuestro compañero Omar Sánchez. Vamos a platicar de lo que fue esta jornada 22 de la Premier League. Y si les parece, vamos a comenzar por ese empate entre el Arsenal y el Aston Villa, Beto González, en donde el equipo de Mikel Arteta, realmente yo diría que empezó bien, diría que en gran parte del compromiso fue superior, con esos goles tanto de Gabriel Martinelli al 35 como de Kai Havertz al minuto 55, estaba muy asentado en campo rival, estaba presionando bien. Recordemos, sin Bukayo Saka, que aún está fuera, por eso el brasileño jugó como extremo por derecha. Pero después, es que se le cae todo fácilmente, ¿no? Hablamos de que el Villa lo empató tanto al 60 como al 68 con los goles de Tielemans y de Ollie Watkins. Está claro que este Arsenal aún está lejos de su mejor versión.
Sí, sí, está lejos y sobre todo es que puede sostener el juego, vaya, con cierta continuidad, pero después hay tramos de partido donde se cae, que eso es lo que me parece más relevante de todo esto. Trossard dejó un partido muy importante en esa banda izquierda, en el regate mano a mano, en el desborde llegando a profundidad, pone directamente las dos asistencias, que además son muy buenos servicios. Tiene mucho la caída a banda de Mikel Merino, que le ayuda bastante, y que de hecho la jugada del primer gol nace porque Merino lanza pegado a la banda izquierda con Luis Kelly, que ya lo habías destacado tú, y otra vez me parece que vuelve a estar bien con pelota, pero no es suficiente. O sea, el Arsenal presionó muy bien arriba, recuperó muchos balones, se juntó bien en campo contrario, incluso daba la sensación de que tenía un buen rango de acierto con cómo marca los dos goles, pero Martinelli va a la derecha y es para sostener el juego, creo que es más difícil. Odegaard no estuvo bien, me parece que es uno de esos días donde hay que decir que el noruego no jugó tan bien. Y luego, cuando el Arsenal se desconecta, 55, 57 minutos después de un gran, gran partido, le cae el primer gol del Villa, luego le cae el segundo, en espacio de 10 minutos el Villa estaba emparejando todo, y el Arsenal tenía la posibilidad de haberlo, a ver, hasta desempatado fácilmente con las tres que genera al final, ¿no?
Totalmente, y además lo que decías de Lewis Skelly me parece importantísimo porque para mí vuelve a dar un gran partido, mostrándose como ese jugador que tiene esa sensibilidad para jugar por dentro, que es verdad que el Villa también estaba muy replegado por momentos o muy compacto, ¿no? Iñaki, hablamos de un conjunto de Unai Emery que suele competir de esta forma, siendo más reactivo, teniendo ahí, por ejemplo, a Tielemans, que marca uno de los goles, a Rodgers, a Ramsey, intentando, por supuesto, después robar y correr, ¿no? Pero el plan inicial era ser más reactivo, entendiendo que el Arsenal iba a llevar el peso de ese compromiso. Por cierto, el Villa que pierde a Amadou Onana por lesión y en su lugar entró Lamar Bogard en la primera mitad al 37. Iñaki, en general, ¿qué sensaciones te quedan con este Arsenal? ¿Tú ya lo empezarías a descartar de la carrera por el título?
Hombre, a ver, yo creo que el Liverpool la tiene que liar un poquito, porque ahora mismo son 6 puntos de ventaja, un partido menos, y las sensaciones son que el Liverpool, bueno, tiene algún partido que es vulnerable, pero yo diría que es un Liverpool bastante regular. Incluso en el ciclo de Klopp veía más altibajos que en este primer año de Arne Slot. Y el Arsenal, la verdad que no va sobrado de pegada tampoco. Es un equipo que se le han atascado varios partidos. Arriba ahora mismo, sin Bukayo Saka, que es uno de los más resolutivos, sin Gabriel Jesús ya lo que resta de temporada, que tampoco estaba siendo la estrella que en su momento parecían haber fichado, con Martinelli, que ha perdido bastante punch respecto al primer Martinelli que vimos desbordar en banda izquierda, ahora incluso con la ausencia de Saka, lo estamos viendo muchos días en la derecha. Bueno, pues entre Martinelli, Trossard, Havertz, me parecen delanteros, o bueno, atacantes, tampoco sé si delanteros al uso, pero futbolistas que te cumplen bien un rol, que permutan, que pueden ser ciertamente indetectables, pero creo que les falta colmillo, veneno, para ponerse por delante muchos días y que a partir de ahí el Arsenal gestione. Para mí, principal favorito el Liverpool, pero sí que es verdad que el único que creo que le puede quitar la Premier, la única alternativa, vaya, es el equipo de Mikel Arteta.
Bueno, es que ahora mismo las sensaciones es que no podemos descartar al Arsenal porque sigue siendo el sublíder de la Premier por detrás de Liverpool tan solo, pero es que las sensaciones son muy diferentes a los dos años pasados de un equipo bastante debilitado por las lesiones principalmente. Y en fin, acá el empate del Arsenal frente al Aston Villa a 2 goles en el norte de Londres. Nos movemos para platicar del Brentford 0, Liverpool 2. Liverpool, Eugenio, también es que consiguió esa victoria in extremis prácticamente con los 2 goles en tiempo agregado de Darwin Núñez, que fue un súper sustituto, el uruguayo que entró al minuto 65 en lugar de Luis Díaz. Y realmente yo diría que el Brentford estaba haciendo un buen partido, ¿no? Compitiendo como lo esperábamos, también un equipo que se dio la iniciativa, que estaba viviendo mucho en campo propio y con el objetivo de dañar en transición principalmente, ¿no? Entendió que esa era la forma de plantarle cara a un conjunto de Arne Slot, que después, bueno, encontró sobre todo con esos cambios la diferencia, porque no solamente Darwin Núñez tuvo impacto, también hablamos de que Harvey Elliott entró bien, por ejemplo. De hecho, si no me equivoco, creo que Elliott da una asistencia. Sí, sí da una asistencia a Harvey Elliott. Entonces, los cambios funcionaron, pero un partido que esperábamos mucho y que teníamos el guión bastante claro, ¿no?
Sí, me parece que ese guión se confirma desde un inicio, el planteamiento, la idea de Thomas Frank, con 3 mediocampistas de carácter de recuperación, ¿no? Que son completos, pero que tienen esa labor principalmente, con Mbeumo más libre por banda derecha, con mucho recorrido, y Mikkel Damsgaard también partiendo de izquierda, pero un poco más libre, aprovechando que estaba Norgaard, que estaba Janel, que estaba Jarmo Lluk en el medio campo. pero eso te hablaba de que la apuesta de Thomas Frank y de los Bees en general era vivir en su propio terreno de juego, robar y a partir de ahí atacar con Damsgaard, con Mbeumo y con Joan Wiss, evidentemente. Fue dominante el equipo de Liverpool, tanto en posesión como en generación de oportunidades. Les faltó esa claridad frente a la portería durante prácticamente los 90 minutos, ¿no? Ya conocemos a ese Luis Díaz partiendo como centro delantero, que no es un 9 nominal, no es un delantero nato, y parece que ahí puede llegar a fallar. Mohamed Salah, de nueva cuenta, generando muchísimo, ¿no? Como lo hemos visto durante toda la temporada, pero es cuando vienen los cambios, cuando viene la idea de Arne Slot de ahora sí clavar un centro delantero que puede ser matón, donde aparece Darwin Núñez, que en un par de oportunidades pone el 2-0, buen partido evidentemente del uruguayo viniendo desde el banquillo, pero en términos generales me parece que no es mal juego de Liverpool, nada más faltaba esa definición. Mark Flecken, que también fue figura durante los 90 minutos, con 6 atajadas, me parece. Y por lo mismo podemos hablar de un Liverpool que se acercó mucho a portería rival, pero que les faltó ese último toque, que apareció ahora sí cuando estaba el número 9, cuando estaba Darwin Núñez al final, para conseguir 3 puntos importantes ante un Brentford que es complicado.
Y además el Liverpool que, bueno, reafirma que estos partidos que ganas normalmente ya in extremis, podríamos decir, son los que al final de la temporada marcan la diferencia, ¿no? El no perder puntos en estos campos es lo que hace esa diferencia y seguramente Liverpool con esto confirmamos que tiene todo el empaque de equipo campeón, que también el Liverpool jugó con el 11 casi de gala, solamente con el detalle de que Tsimikas fue el titular por delante de Andy Robertson. En fin, gana el conjunto de Arne Slot, se mantiene en la punta de la clasificación por delante de Arsenal y Nottingham Forest, y en el resto de la jornada 22 de la Premier League, el Manchester City que goleó 0-6 al Ipswich. Ya hablábamos un poco al respecto con esas grandes actuaciones tanto de Doku como de Kevin De Bruyne, y repasando rápidamente los goles, fueron 2 de Phil Foden, también marcó Mateo Kovacic, Doku, Haaland también, incluso, bueno, ahí tuvimos 5 de los goles, James McAtee se volvió a ser presente con un cabezazo, y de esa forma el City superó, de forma yo diría, bastante inesperada al Ipswich, porque esperábamos un partido seguramente más cerrado, ¿no? Seguro sí una victoria del City, pero no tan contundente, el United que perdió 1-3 contra el Brighton, el Everton que sorprendió y le pegó 3-2 al Tottenham, el Chelsea recién venció 3-1 a los Wolves, el Forest también se impuso 3-2 al Southampton, mientras que el Fulham de Raúl Jiménez consiguió los 3 puntos en campo del Leicester, 0-2 la victoria, el West Ham de Edson Álvarez perdió 0-2 contra el Crystal Palace y el Bournemouth goleó a domicilio 1-4 al Newcastle United. Hasta acá dejamos el tema de la Premier League y vamos rápidamente a hablar de la Bundesliga.
Thomas Müller, Чек 14 сегодня началась победа.
Bundesliga. Катеначчо W.
Ни Бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
Y en el fútbol alemán hay que hablar sobre esta jornada 18 de la Bundesliga, donde en el partido estelar, Eugenio Tamés, el Eintracht Frankfurt le ha pegado 2-0 al Borussia Dortmund. Bueno, pues ya bastante dramática, podríamos decir, la situación del conjunto negro y amarillo, que ha tenido bajas, es verdad, pero que con Nuri Sahin es un equipo que concede mucho, que se rompe fácilmente y que también, bueno, ya perdió, por ejemplo, a Daniel Malen, que era una carta muy interesante a nivel ofensivo, mientras que del lado del equipo de las Águilas ya se despidió Omar Marmoush, incluso, bueno, tuvo ahí gestos con la afición, y dentro de todo confirma, Eugenio, también la buena temporada del Frankfurt, ¿no?
De acuerdo totalmente. A ver, empezando con el punto de vista del Dortmund, que está en mal momento, ya lo dices, mantiene su identidad en el sentido de que Nuri Sahin intenta ser
uno
con balón, pero eso no siempre funciona, sobre todo en este momento que no está fino a nivel defensivo el Dortmund. Esa línea de cuatro que ya regresa a la titularidad, ¿no? Regresó de lesión Valdemar Anton, está Nico Schlotterbeck, regresó Ben Sebaini, y está también Julia Rierson. Aún así, no están finos todavía, no están al 100% en lo físico, o al menos así parece. Y cuando intenta ser protagonista con balón, salir con balón controlado desde el fondo, cualquier descuido de un defensor puede ser catastrófico, más así ante un Frankfurt que es peligrosísimo al espacio. Ya lo mencionabas, Omar Marmoush ya no participó en este encuentro. Vimos a Ekitike acompañando sobre todo a Knauf como el otro futbolista más adelantado. Partía de banda generalmente Alexander Knauf cuando estaba Omar Marmoush. Ahora fue mucho más un segundo punta, media punta. Y lo hizo de gran manera, insisto, al espacio es un equipo peligrosísimo por los perfiles que tiene, incluyendo a Knauf, que hizo muchísimo daño justamente con su velocidad, Ekitike, que sigue en un gran momento y convierte justamente el primer tanto de este partido. Con eso se siente cómodo el Frankfurt cediendo la posesión de balón, el Dortmund que intenta generar peligro pero nunca encuentra la claridad, por ahí Guirassy tuvo un par de servicios al área que pudo haber hecho tal vez un poco más. Kevin Trapp también acá haciendo figura, pero no llega con la suficiente claridad del Dortmund como para pensar que podían convertir situaciones de manera clara, y el Frankfurt lo aprovechó ya hacia el final del partido para marcar el 2-0, la diferencia y conseguir estos 3 puntos.
Sí, pero realmente la conclusión es la misma, ¿no? Con el Borussia Dortmund, un equipo que no nos transmite esa fiabilidad. En esta ocasión, el ataque fue compuesto por Jamie Vaino-Gittens, por Guirassy también, por Julian Brandt, que también por algunas lesiones y demás no había tenido tanta regularidad, pero, en fin, ahí el tema del Borussia Dortmund, que pierde 2-0 con esos goles de Ekitike y también de Højlund en el tiempo agregado en el resto de la jornada, 18 en la Bundesliga. Sobre todo hay que hablar de esa victoria del Bayern Múnich, que se impone 3-2 al Wolfsburg, Beto González, y por ejemplo, del lado del Bayern. Bueno, a mí me llamó bastante la atención ver a Olise haciendo un poco de Musiala, ¿no? Con esa libertad para asociarse, que es verdad que el francés lo habíamos visto principalmente partir desde la derecha, pero ahí estuvo Leroy Sané, también Coman en la izquierda, que bueno, se pierde una ocasión clarísima, por cierto, el francés. El Bayern, que sufrió un poco, pero gracias a los goles, doblete de Goretzka y también otro del propio Olise, sacó los 3 puntos, Beto.
Sí, totalmente. Y es importante lo del rol de Olise, porque venía jugando en derecha, Sané le come un poco la posición. Empieza a jugar por dentro, digamos a lo Musiala, ya había tirado ahí a Thomas Müller. O sea, tiene muchos mediapuntas para muchas cosas, Vincent Kompany, ¿no? Y sobre todo creo que lo hace en un partido donde no era sencillo mantener ritmo bajo. Destacan Goretzka y Kimmich, que Kimmich asiste también en uno de los goles. Coman también, que sube un poco el ritmo en banda y te da mucho más regate, que eso es importante. Y luego también yo diría que es un día donde un poco rota pensando en Champions, algunas cositas, eso también hay que decirlo, que es importante. Y luego pues darle mérito a Ralf Hasenhüttl, ¿no? Que en poco tiempo creo que ha hecho un muy buen trabajo, ha dejado ya cosas reconocibles a través del ritmo alto y de la presión en el Wolfsburg, estuvo ahí en el partido y sobre todo se adelantó. O bueno, se adelanta en un tramo del partido, también el Bayern tiene que remar, y me parece que es importante decir que este equipo está compitiendo bien y le hace el partido al que hasta ahora había sido el mejor equipo del campeonato alemán, aunque se le está acercando el Leverkusen.
Sí, el Leverkusen que está bastante bien, ya ahora tocaremos el tema, pero el Bayern que gana va a enfrentar al Feyenoord de Santiago Jiménez en la UEFA Champions League, y sobre todo también lo que tenemos que decir del equipo de Kompany es que ofensivamente tiene muchas rutas, ya es bastante reconocible, pero a nivel defensivo todavía tiene bastantes lagunas y es un equipo que podríamos decir que es hasta cierto punto frágil. Pero ahí el Bayern saca los 3 puntos, vence al Wolfsburg, mientras que el Leverkusen de Xavi Alonso batió 3-1 al Mönchengladbach. Ojo, porque también están muy bien las aspirinas y ya son sublíderes con 41 unidades, 4 por debajo del Bayern, tercer lugar para el Frankfurt, cuarto para el Stuttgart y así la situación en la Bundesliga. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para hablar de más fútbol internacional.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Las 4:31 de la tarde, estamos de regreso, amigos de W Deportes, en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde ya hablamos de la Premier, de la Bundesliga, y ahora, a continuación, seguiremos con el repaso de las ligas europeas. Los saluda con gusto un servidor, Óscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fo en la producción, con Mario López en los controles. Están conmigo en el análisis tanto Eugenio Tamés como Beto González y también Iñaki María desde Segovia, España. Y es momento de hablar de la Liga Española.
la Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! ¡Marca el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada!
Catenacho W.
Y en la jornada 20 del fútbol español, el Barcelona ha vuelto a tropezar en la Liga Iñaki María, empate a 1 contra el Getafe de Bordalás, y era un partido que seguramente esperábamos que fuera muy rocoso para el Barça frente a unos azulones que sabemos que también son un equipo al que le gusta replegar, al que le gusta priorizar la parte defensiva y que también, bueno, realmente con ese 4-4-2, por momentos 4-1-4-1 ahí con la variante de que Gené fue más medio centro en esta ocasión, quizá muchos lo esperaban como central, pero el capitán fue medio centro, entonces también apuntar eso, pero dentro de todo un Barça que se encontró con el gol bastante temprano, al minuto 9, Jules Koundé atacando el área, también después de un maravilloso pase de Pedri, después en la segunda mitad hay un disparo de Lamine Yamal y por ahí, pero poco más, ¿no?, del FC Barcelona, nuevamente se deja puntos en la Liga, Iñaki.
Sí, sí, otro atasco del Barça, no fue el partido más productivo a nivel ofensivo. Sigo diciendo que eso sí, la banda derecha está creciendo a pasos agigantados, ya no solo con Lamine Yamal, que tiene esa capacidad para tirar diagonal hacia adentro, activar su zurda, amenazar desde la frontal, creo que cada vez tiene mejor golpeo. Y bueno, en la segunda parte por esa vía generan. Yamal hay veces que también recibe abierto y tiene el centro este de exterior, ya casi marca de la casa, que le funciona mucho al Barça para generar peligro, pero es que a eso hay que sumarle el desequilibrio que tiene en uno contra uno y que Koundé cada vez interpreta mejor cómo hacer una dupla diferencial, cómo llegar por sorpresa para marcar goles, está en su temporada más goleadora. Hay veces que se mete por dentro en el intervalo central-lateral del rival y sorprende, veces que va un poquito más en amplitud, centros desde lejos sin ganar línea de fondo, de los que siempre dicen los entrenadores y los defensas, vaya, que son difíciles de defender porque a tu espalda pierdes la marca. La verdad que la banda derecha del FC Barcelona de Flick es una joyita, pero bueno, no fue el partido más productivo, como digo, y el Getafe pues resistió con ese 4-4-2 made in Bordalás, no demasiada posesión a medida que avanzaba el partido, incluso con menos balón, pero bueno, teniendo claras las consignas defensivas, un equipo que no se hunde demasiado y que arriba con muy poquito rasca, porque el delantero, Cristantus Uche, jugaba en la tercera categoría del fútbol español hasta este verano, fue el fichaje estrella, entre comillas, y bueno, pues venía del Melilla, era centrocampista a priori un poco box to box, y Bordalás se sacaba de la manga un delantero para aguantar balones, para bregar, para marcar algún que otro gol llegando al área. Arambarri marca y también tiene otra, un futbolista de corte con buen golpeo, pero de corte más defensivo. Bueno, así que en definitiva creo que el Getafe es, si no el equipo más optimizado de España, uno de los que más, porque ha perdido una cantidad brutal de talento el último verano, los últimos veranos, vaya, y con muy pocos recursos y sin refuerzos parece que este mes de enero, pues la verdad que estar fuera del descenso me parece más que elogiable.
Y que precisamente Beto Bordalás es un técnico que maximiza sus recursos, por eso ha hecho que este Getafe sea tan difícil, ¿no? Un equipo que concede muy pocos espacios, en ese sentido sufrió el Barça, pero también yo sumaría el nombre de Alejandro Valde. Para mí Valde como lateral izquierdo ha estado muy bien, de hecho creo que su temporada en general es buena, es un futbolista que le da esa amplitud al equipo por la izquierda, con esa sinergia de que Rafinha se mete más hacia adentro, también Valde de hecho en el gol, él de hecho desequilibra y después es que viene el pase de Pedri, pero bueno, yo sumaría a Valde también, evidentemente el canario Pedri tiene un buen partido, Gavi repitió la titularidad por delante de Dani Olmo, pero dentro de todo esto, ¿cuál sería tu diagnóstico para explicarle a la gente por qué el Barça, digamos en Liga en general, no está puntuando mucho?
Pues yo creo que lo hablábamos el otro día un poco, ¿no? La curva fue muy ascendente, muy rápido con Flick, y el ritmo que podía tomar avanzada la temporada lo tomó al inicio. Entonces, ahora que se le van algunos puntos de más, ahora que le cuesta trabajo a veces controlar parte de los trámites de los partidos, en ocasiones, nos parece raro, ¿no? Y lo normal es esto, que aprendiendo a jugar de otra manera, y digo otra manera con los detalles que tiene Flick respecto a Xavi, por ejemplo, es normal que esto pase, ¿no? También hay que decir que Pedri estuvo increíble a nivel pasador, fue de lo mejor del Barça. Pero sí diría que ese mediapunta agresivo que va en presión, que rompe por dentro, que carga el área como es Gavi, no estuvo tampoco tan fino. y que Robert Lewandowski tampoco tuvo tanto acierto, más allá de que siempre sabemos que los equipos de Bordalás montan un bloque medio, medio bajo, muy sólido, nunca te aprietan, tienen el mínimo de balón y a partir de ahí te pueden castigar. A mí me parece que es bastante más eso que un mal partido como tal del Barça, también considerando que la dupla de central está sentada, que Koundé viene muy bien, que Valde es muy importante en esa banda. Sí diría, y esto también hay que considerarlo, que tampoco fue un día brillante de Marc Casado. Está bien siempre a nivel pasador, pero en general creo que le ha faltado un poco más. Y es eso realmente, porque el Barça me parece que venía levantando ciertas sensaciones. Y luego también cuando Flick mete a Torres y a Olmo suplente también, que me extrañó eso, tampoco acaban de entrar del todo bien. O sea, yo pensaría que tiene un componente individual un poco más alto, más allá de que si hay que decir que el Barça cuando ha tenido que sufrir corriendo para atrás, pues no ha estado tampoco tan bien, ¿no?
De acuerdo, sí, el Barça que en transición ha tenido ciertos problemas, y también apuntar que ahora con la lesión de Íñigo Martínez se hizo el ajuste de que Pau Cubarsí es el central por izquierda, Araujo es el central por derecha, y sobre todo el uruguayo te suma muchas cosas sin balón, pero con balón no es igual de bueno.
Yo creo que para el Barça, ¿sí?, puede ser hasta buena noticia, entre comillas, la lesión de Íñigo Martínez, que estaba un nivelazo, que hay que decir que la primera vuelta de los centrales del Barça, casi sin rotar, es para quitarse el sombrero, muy por encima de las expectativas de todos, yo creo. Pero retener a Araujo, vamos a ver si incluso renovarle por la lesión de Íñigo, también va a volver Christensen a la rotación. Me parece que prescindir de Ronald Araujo iba a ser un error catastrófico del Barça, y si tiene soluciones gracias a la lesión de Martínez. Así que bueno, creo que bastante importante que el Charrúa vuelva a ser ese central que nos enamoró hace unos años.
Bueno, es que defendiendo por elevación y el espacio es ultra dominante el Charrúa, evidentemente. Y ojo, porque también Eric García parece que se va a ir al Como de Fábregas, ya hay bastantes acercamientos. En fin,
lo
el Barça
al Como, ¿eh?
Lo que ficha a Dele Alli también, ingeniero, ojo, ¿eh?
No, es que a Sandiao del Betis lo han incorporado, sí, también este mercado, a Maxence Caqueret del Olympique Lyon, el centrocampista galo. No, yo creo que tiene una fábrica de dinero, una buena red de ojeadores, pero vaya, sobre todo un dinero para ser un recién ascendido de la Serie A, inmenso para gastarlo.
Tiene a Nico Paz también, entonces hay calidad, ¿eh? Hay que seguir de cerca al Como, uno de esos equipos panenquitas. En fin, vamos a cambiar de partido, dejamos el empate entre Getafe y Barcelona para hablar del Real Madrid. Le goleó 4-1 a Las Palmas. Iñaki María, me quedo contigo para hablar de esta victoria contundente del conjunto de Carlo Ancelotti, que eso sí, inició perdiendo con un gol de Fabio Silva, que también dentro de todo hay que mencionar que Las Palmas tiene 3 o 4 jugadores que han dado buena temporada, ¿no? Fabio Silva, Sandro, le recuerdo un buen partido contra el Barça, si no me equivoco, Moleiro, que también es un jugón, el 10, Silesen también ha salvado bastante. Es un equipo interesante Las Palmas, pero ahora se lleva una goleada del Santiago Bernabéu, y ahora sí hay que destacar que, bueno, finalmente Carlo Ancelotti optó por darle la titularidad a Raúl Asensio en la defensa central. Lucas Vázquez se mantiene como lateral derecho en ese 11. Fran García estuvo por izquierda, y también buen partido de Dani Ceballos, de Rodrigo Góes, que siempre que juega en la izquierda destaca muchísimo, y también Kylian Mbappé en punta, Iñaki.
Sí, a mí me parece que el Real Madrid salió frío una vez más. Venía del susto de Copa del Rey, que le tocó jugar una prórroga con la que no contaban los de Ancelotti. Venía del batacazo en la final de la Supercopa contra el Barça. Y aún así, en el primer minuto, bueno, ni siquiera, segundos de juego, en una de las muchas transiciones que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas en los primeros 15-20 minutos, luego ya se diluyó el equipo canario, pues en una de esas logra marcar Fabio Silva, uno de los mejores fichajes, diría, de la Liga Española, que ha caído de pie, un canterano del Porto, por el que en su momento, representado también por Méndez, eso explica muchas cosas, el Wolverhampton pagó 40 millones de euros, no cuajó en la Premier, parecía un poco a la deriva su carrera, pero con esta cesión a la Liga, la verdad que creo que le ha venido francamente bien. Sandro Ramírez también tuvo unos minutos iniciales difíciles de contener, el propio Moleiro, que es el jugador a seguir, pero ya digo, reacción del Real Madrid con Mbappé y Rodrigo a la cabeza. Bellingham también me gustó mucho con esas conducciones en la primera parte, pero sobre todo me quedo con el brasileño, que él en su día era un muy buen revulsivo. Yo siempre he dicho que era el mejor revulsivo del Real Madrid y eso le hacía no ser titular hasta hace una temporada o así. Él empezó jugando en la derecha, dijo que se sentía más cómodo como 10, como media punta, vaya. Y al final, pues yo voy a acabar comprando el discurso este de que en la izquierda, tirando diagonales hacia adentro, me parece que está cada vez más optimizado, evidentemente. Con Vinicius ahí, incluso con Kylian Mbappé, que le gusta más jugar tiro de izquierda que en punta, pues creo que no va a tener mucho recorrido lo de Rodri en izquierda, pero jugó un gran partido incluso a nivel asistente. Ya hemos dicho, las transiciones de Mbappé, esas arrancadas marca de la casa, parece otro Mbappé, transmite otras sensaciones. Y bueno, pues la segunda parte me quedo también con el rol de Dani Ceballos, resucitado para la causa este último mes. El centrocampista que ya sabemos tiene buen trato de balón, que te puede cambiar el ritmo de los ataques, pero que incluso en presión tras pérdida, robo, estuvo fascinante en esa segunda mitad. Acabó coreado por el Santiago Bernabéu, incluso, bueno, pues no demasiados minutos, pero Carleto se permitió el lujo de rotar, volvió de lesión más de un año después David Alaba y acabó jugando con cinco canteranos. Entraron Chema Andrés en el medio campo, entró Lorenzo como sustituto de Lucas Vázquez en el lateral y el propio Asencio completó el partido entero. Así que bueno, poco a poco, parece que tampoco va a tener recorrido esto, pero sí que algún nombre de la fábrica, de la cantera, va sumando Carlet.
Sí, y ya también recordar que tanto Modric como Vini Jr. estaban suspendidos y no pudieron tener participación. Beto González, ahora que hablábamos de Rodrigo Goes, yo sé de un equipo en el norte de Londres al que le vendría muy bien un extremo izquierdo de estas características. Y viste de rojo, nada más por aclarar. En fin, Rodrigo, ¿te parece mejor futbolista cuando juega por izquierda?
No sé. Es que tiene gestos muy variados. A mí, sobre todo, el que creo que tiene que dar un paso por dentro es Mbappé, que al final, a nivel definidor, es un fenómeno. Ya lo probó. Doblete que creo que es muy importante para él recuperar ciertas sensaciones y además terminar de asentarse en ese rol de 9 que puede venir de espalda, pero sobre todo te da mucha ruptura. Es que, a ver, Rodrigo a mí me parece muy bueno donde juegue, pero no estando Vini tenía mucho sentido que jugara donde Vini, no necesariamente de Vini, y soltara a Mbappé. Así que yo creo que a la larga Rodrigo, sobre todo, puede estar bien en esa banda derecha como un atacante de zona intermedia, ¿no? Recordando que del otro lado, por ahí cae Vini, por ahí cae Mbappé. Pero en derecha yo creo que tiene muy buenas cosas, ¿no? El tema es también tiene mano a mano si juega en la izquierda. Es un gran atacante de carril central si se lo propone. Como está el Madrid de plantel, Oscar, a mí mira que incluso puede acabar jugando antes en derecha otra vez, ¿no? Pero está ese perfil cambiado de Brahim, el Arda Güler, y es una tentación también, ¿no?
Sí, con Vini y con Mbappé ahí, creo que Rodrigo tiene nulas posibilidades de jugar un partido grande por izquierda, ¿no? Realmente va a ser el extremo.
Sí, creo que no está del todo bien rodeado en el sentido de que el mejor socio que ha tenido desde que llegó al Real Madrid, a mí siempre me ha parecido Karim Benzema, se retroalimentaban de escándalo por dentro, en espacios reducidos, pocos toques, paredes, muevo, me voy. Eso ahora con Mbappé puede hacerlo en ciertos momentos, con Vini, pero estos dos últimos no son jugadores tan de tirar apoyos cortos, son más bien rupturistas al espacio, conductores, encaradores, y yo creo que Rodri es otro perfil diferente, que también puede hacer eso, no destaca tanto como Mbappé y Rodrigo, como Mbappé y Vinicius, perdón, y Rodrigo pues sí que creo que es un recurso diferente, pero que le falta algún socio para tirar este fútbol que tanto le gusta al ex de Santos.
Sí, que también jugando por derecha, Rodrigo tiene esa tendencia de la que ya hablaba Beto a jugar muy libre, ¿no? Intervenir constantemente por dentro, y es un futbolista que tiene esa alma de 10, podemos decir. Y hasta acá el análisis de ese Real Madrid 4, Las Palmas 1, con el doblete de Kylian Mbappé, goles también de Brahim y de Rodrigo, recordando que el del descuento lo anotó Fabio Silva apenas iniciado el compromiso. Vamos rápidamente a platicar el Atlético de Madrid. Porque el equipo de Diego Pablo Simeone, Iñaki María, Cuéntanos rápidamente qué le ha pasado porque pierde 1-0 contra un Leganés que también ha tenido una temporada anecdótica, ¿no? Porque en Copa del Rey avanzó de ronda, en Liga también ya venció al Barcelona, recordar, en Montjuic 1-0. Y bueno, ahora que también le saca los 3 puntos al que era, al menos, de momento, el equipo más enrachado del fútbol español como el Atlético de Madrid. Griezmann falla un penalti también que cobró de manera espantosa, también hay que mencionarlo. Pero bueno, dentro de todo, Iñaki, ¿qué lectura le das al partido?
Bueno, pues que el Leganés, si hablábamos de que el Getafe es uno de los equipos más optimizados de la Liga, yo creo que el Leganés de Borja Jiménez, podemos decir un poco más de lo mismo. Cuarto finalista de Copa, ha salido hoy el sorteo, se va a medir al Real Madrid en casa, partido único todavía en esta ronda de cuartos. El Barça visitará al Valencia, el Atlético de Madrid recibe al Getafe, hay un Real Sociedad Osasuna para completar. Bueno, en clave Leganés, ya digo, equipo muy optimizado por Borja Jiménez, con la columna vertebral del equipo que asciende el curso pasado, y me parece que hizo una vez más su partido, sacando mucho partido al balón parado, una vez más, contra el Barça. Ganan en el Camp Nou con un gol a balón parado de Sergio González. Esta vez es Nastasic el que marca la diferencia. Y a partir de ahí, bueno, pues un Atlético de Madrid vimos que por dentro no generó demasiado el primer tiempo. Después crece un poco más. Vi varios desmarques buenos llegando a la línea de fondo con el extremo abierto y otro jugador haciendo esa puerta atrás o metiéndose por los intervalos. Bueno, tiene sus rutas, creo que no es un equipo tan pobre el Atlético de Madrid como a principio de temporada a la hora de atacar en posicional, pero abusó demasiado de los centros laterales y ahí los propios Nastasic y Sergio repelieron muchos balones. Y el Leganés, ya digo, sabe perfectamente a lo que juega. Es otro equipo que te mantiene la línea defensiva bastante alta, que no se vuelve loco ni se viene abajo pese a ceder la iniciativa y no tener demasiado el balón. Y luego arriba pues tiene un delantero que te va a la guerra en todas, Miguel de la Fuente. Tiene a Juan Cruz, que está siendo una de las revelaciones con esa zurda. Tiene a Dani Raba, bueno, futbolistas no muy conocidos, que eran descartes de otros equipos, y la verdad que han encajado bastante bien en este híbrido. A veces defiende con 5, a veces con 4. Renato Tapia es un poco el comodín, el que va ajustando para tapar jugadores entre líneas. En este caso anuló a Julián Álvarez. La verdad que el Leganés me parece un equipo que demuestra por qué la Liga Española es un ejemplo a seguir. Y tiene un entrenador de estos que te hacen partidos muy correosos y acabó desquiciando a Simeone hasta el punto que, bueno, le mandó callar después de ese penalti de Griezmann que no coge ni portería. La verdad que Simeone también se está metiendo en bastantes charcos con Ancelotti, con Ceballos la última semana. Bueno, ya sabemos que le saca el Cholo bastante partido también a esta extracancha, así que vamos a ver cómo evoluciona el Atlético de Madrid, que rompe este mismo fin de semana la mejor racha de su historia de victorias consecutivas con esta derrota Telera.
Que me parece que fueron 15 en total esa racha de victorias. Bueno, un escándalo incluyendo en el camino esa victoria frente al FC Barcelona. Con esto rápidamente la tabla en la liga tiene al Madrid como líder con 46 puntos, sublíder el Atlético con 44 y el Barça está en la tercera posición con 39 unidades. Está a 7 del Real Madrid. Dicho esto, dejamos el tema de la Liga Española y vamos a hablar del fútbol italiano.
Serie A.
Milinkovic, entro a cercare Immobile, gol destro, battuto Bizzarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
En la jornada 21 de la Serie A, Eugenio Tamés, el partido relevante es ese Atalanta contra Napoli y el conjunto de Gasperini perdió 2-3 a manos del Napoli, que en mi opinión fue quizá de menos a más, ¿no? El Napoli en este partido, creo que el Atalanta inició bien, incluso se adelantó con esa anotación de Mateo Retegui, que también otro de los jugadores que no esperábamos a un nivel tan bueno esta temporada y que sigue sumando cifras. Ahí estuvo eso también en esa doble punta junto con Lookman. Samardzic jugó un poco más retrasado, por supuesto, y el Napoli ya sin Kvaratskhelia, pero sí con David Neres como el extremo izquierdo. Con ese centro del campo ya también muy reconocible, hablabas de lo de Sambo Anguissa, pero también McTominay, que cuántas veces hemos mencionado que al escocés hay que explotarlo llegando al área, ¿no? Y así precisamente vuelve a marcar, llegando desde segunda línea. ¿Te gustó el Napoli, Eugenio?
Me gustó porque mantiene su identidad. me parece que ya lo destacas, ¿no? Ese medio campo funciona bastante bien para un equipo que puede hacerse largo, ¿no? No es un Napoli de ofensiva posesional, porque no está construido para eso a nivel perfiles, sino con mediocampistas que ocupan mucho terreno de juego, tienen recorrido largo de ida y vuelta, apoyan mucho en duelos, apoyan mucho en recuperación de balón, y por eso hemos visto un medio campo que funciona bien bajo ese esquema, tanto Samu Anguissa como ya lo menciona Scott McTominay, que ha tenido una buena temporada desde que llega al Napoli. También nos comparte Dari Carreón en X, que es su figura del fin de semana, entonces me parece también destacable. Y en este Napoli que ya menciono, es mucho más de transiciones largas, ¿no? Buscar abrir por los costados, con Neres ahora por izquierda, ante la ausencia de Kvaratskhelia, bueno, la salida de Kvaratskhelia más bien, Matteo Politano partiendo por el costado de la derecha, buscan abrir por ahí, asociarse también con los laterales que pueden hacer pasadas, tanto Di Lorenzo como Matías Olivera por el otro costado, y eso hace que se abran carriles interiores para llegar de segunda línea en los linderos del área. Lo hace muy bien Samu Anguissa, lo hace muy bien Scott McTominay, y por eso han tenido protagonismo en lo que va de la temporada, en este partido en específico, bueno, enfrentando un Atalanta que la conocemos bien, es agresiva en cuanto a las marcas personales. Naturalmente el juego se iba a convertir en juego de pocos toques, muchos duelos, robar posesión cada que se pueda, intentar atacar a velocidad también. Valoro el hecho de que ante esta propuesta el Napoli haya mantenido también su idea y se haya levantado en lo psicológico, ¿no? Porque en un par de ocasiones le empatan el marcador y logra reponerse a ello y acaba sacando un resultado importantísimo fuera de casa además, que ahora sí me parece, más allá de las dudas que existían al principio de campaña por empezar un nuevo proyecto con Antonio Conte, sí los podemos ver como un equipo que va a estar peleando hasta el final por ese Scudetto. No sé si le va a alcanzar, me parece que en cuestión de nombres tal vez acaba siendo un poco corta, de perfiles no tiene tantas variantes, pero al menos ha encontrado esta inercia positiva y en lo psicológico parece nunca darse por vencido, sobre todo sus hombres de adelante, ¿no? Que corren muchísimo al igual que el medio campo y que pueden rematar una jugada definitiva. El caso de Lukaku, apareció de nueva cuenta en el juego aéreo, es un monstruo en ese sentido y saben explotar bien sus virtudes y por eso consiguen esta victoria.
Y el Atalanta también, importante mencionar, Beto, rápidamente, que está en un bajón, ya son 5 partidos sin ganar para el equipo de Giampiero Gasperini, y la pregunta obligada de cada lunes, y te la hago, Beto, ¿a quién ves mejor en este momento? ¿Inter, que también venció al Empoli, al Atalanta o al Napoli, ¿no? Incluso si sumarías por ahí quizá al Milan de Consenzao, a la Juventus, ¿a quién ves mejor ahora mismo en el calcio?
El Inter está por la plantilla, por el ritmo de competencia. Luego me parece que el Napoli, sobre todo porque no tiene estos partidos, pero además tiene varias rutas dentro del modelo, está ahí. Y la Atalanta, que igual le pasa que tiene como un bajón de precisión, ¿no? Como de finura, también daría la impresión. Pero las cosas no han cambiado en cuanto a nombres, ¿no? Ederson y Martin de Rom, por ejemplo, siguen siendo la dupla fija en el centro del campo. Giorgio Scalvini, que se lastimó también y parece que no va a estar este martes en Champions. Luego que sí entra Samardžić, que sí es doble media punta. O sea, hay pequeños cambios que mantienen al Atalanta ahí, pero yo sí diría que por ahí lo único que está pasando a veces es, bueno, uno, que hay equipos que te pueden desarmar mejor esa presión al hombre que hace el equipo de Gasperini. El Napoli, lo decía Eugenio perfectamente, es uno de esos que no por manejo de pelota, sino por desmarques en general, sistema de desmarques lo puede hacer. Y luego también diría que puede ser, no calidad de los carrileros, pero también que necesitan ciertas cosas para acertar un poco más. Así que a mí me parece que el Atalanta está ahí en la conversación, pero el bajón, bueno, está claro en cuanto a eso. Así que por delante el Napoli y el Inter para mí.
Por cierto, una rápida, la Juventus este fin de semana me gustó especialmente, ¿eh? No sé hasta qué punto va a ser sostenible el equipo más empatón de la Serie A, pero me pareció un equipo muy disciplinado sin balón, más proactivo que de costumbre el equipo de Mota, emparejando la presión por dentro para que el Milan no saliese en corto, y con balón me pareció un partido también bastante rico, flexible, asimétrico, con Locatelli a veces lateralizado, Cambiaso del lateral izquierdo metiéndose por dentro, Kepren Durán muy liberado, Gatti central incorporándose como centrocampista, que es algo que hizo bastante Thiago Motta en el Bolonia y por eso se caracterizaba. En Bangula en la izquierda también marcando un gol importante. Bueno, me parece que hay buenas noticias en la Juve y se frenan un poco también esta reacción del Milan, aunque que le quiten lo bailado porque en la Supercopa, la verdad, remontó un partido épico contra el Inter.
Claro, y de esta forma en la Serie A tenemos al Napoli como líder con 50 puntos, un partido menos para el Inter que lo pone como segundo lugar con 47 unidades. Así la pelea por el calcio, por el Scudetto, y nosotros llegamos ya al final del programa. Se despide de ustedes Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, de Fo en la producción, con Mario López en los controles también. Estuvieron conmigo Eugenio Tamés, Beto González e Iñaki María desde Segovia, España, y quédense en la señal de W Deportes. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.